Hola a todos, buenas noches. Sean bienvenidos al podcast Desde Cero hasta N. El día de hoy voy a platicar con Gerardo Mendive. Conocí a Gerardo gracias a una conferencia. Él dio una conferencia y me quedé al final para platicar con él acerca de lo que hace, ¿no? Y me encantó saber mucho de él. Y podría yo intentar hacer una introducción de él, pero me quedaría muy corto porque es escritor, es especialista en educación. Entonces, me gustaría, Gerardo, que te presentes para que la audiencia que no te conoce conozca un poquito más de ti.
Claro, con mucho gusto. Bueno, antes que nada, te agradezco la invitación y ojalá a quienes nos hagan el favor de acompañarnos, de escucharnos, esto pueda servirles para algo, ¿no? Bueno, mi nombre es Gerardo Mendive, yo soy de nacionalidad uruguayo, vivo en México hace más de 40 años, no se me quita el tono, entre otros motivos creo que es porque voy muy seguido allá a Uruguay. De formación soy profesor de historia en mi país de origen y aquí en México he estudiado una maestría en educación. Y desde hace, bueno, trabajé durante mucho tiempo en escuelas como maestro y como director de prepa y de bachillerato. Y ya hace muchos años me independicé. Entonces me dedico a dar pláticas, coordinar talleres, con muy distintos auditorios. En ocasiones me invitan de escuelas para platicar con mis colegas maestras y maestros. En otras ocasiones, como fue el caso cuando nos conocimos en la ciudad de Chihuahua, me invitan a hablar con madres y padres de familia. Lo cual es una paradoja, desde ya lo aclaro, porque yo no tengo hijos, a esta altura serían nietos, entonces yo no le puedo decir a nadie qué tiene que hacer, no tengo la menor idea, solamente compartir reflexiones de lo que veo en las escuelas, eso sí, con mucho gusto. Y en otras ocasiones también trabajo con empresarios, con futbolistas, en charlas que tienen que ver con desarrollo personal. Estoy muy agradecido porque la vida me ha dado la oportunidad de viajar por los diversos estados de México, por muy distintas ciudades, trabajar en muy distintas realidades socioeconómicas, y entonces más o menos eso es lo que puedo señalar de mí, con un agregado, un último agregado, que es la publicación de algunos libros. En la mayoría son compilaciones. Yo me dedico a juntar textos de otros autores, textos cortos, y algunos de ellos están dirigidos a madres y padres de familia, otros estuvieron dirigidos a maestras y maestros, y los últimos, los más recientes que he ido publicando, son textos dirigidos al público en general, compilación de citas, y los dos últimos fueron breverías españolas, citas de autores españoles que se publicó el año pasado, en 2023, y precisamente este mes de abril de 2024 se publica el de Breverías Mexicanas, citas de autoras y autores mexicanos sobre muy distintas actividades. Concluyo solamente comentando que esto de las citas tiene que ver porque cuando yo recién llegué a México, alguien me regaló un libro del escritor guanajuatense Jorge Ibargüengoitia, y en ese libro venía una frase que me vino como anillo al dedo en aquel momento, que decía: si algo me molesta de los extranjeros, es que vengan a explicarnos cómo somos los mexicanos. Bueno, yo leí aquello y me puse colorado solo, porque estaba precisamente en esa actitud, por asombro, por todas las cosas que estaba descubriendo. Y entonces decidí que no le iba a caer mal a Ibargüengoitia, no iba a cometer ese exceso, pero no iba a renunciar a dejar de acercarme a ciertas realidades de México. Entonces decidí hacer este acercamiento a través de la voz de muy distintos autores. Y eso precisamente es esta compilación que insisto, se publica este año, en este mes de Breverías Mexicanas. Entonces, en resumen, más o menos, esa sería mi presentación.
Ah, muchísimas gracias. Y acabas de decir algo que yo pensaba decir, ¿no? Que es paradójico que estás enseñando acerca de educación de hijos cuando tú no tienes hijos, ¿no? Tú dices, es una paradoja. Pero alguna vez tuve un maestro en la universidad y me decía, es que yo no tengo hijos porque todos los años estoy rodeado de hijos nuevos, ¿no? Porque los maestros esos son, ¿no? Al final del día, los niños cuando vamos a la escuela a veces le decimos mamá a la maestra, ¿no? O sea, sí. Sí, los maestros pueden formar niños también ser como una figura paterna o materna, ¿no? De alguna manera. Entonces, no es tan paradójico, ¿no?
Sí, no es tan paradójico por la segunda parte. Yo te diría que más que un nexo familiar con los alumnos, que hay algo de eso, pero también hay distancias muy severas, ¿verdad? Uno está en la escuela un rato, y la familia están ustedes permanentemente, en fin, ¿ah? Uno como madre y como padre es co-creador de vida, ¿ah? En el caso de los maestros no es así, o sea, hay diferencias significativas. Pero tal vez donde no sea tanta paradoja es que uno, al estar en escuelas de hace tantos años, sí convive con ciertas realidades, y esas realidades expresan seguramente situaciones familiares, culturales, institucionales, y desde ahí es que tal vez yo hablo, ¿no? No a partir de la experiencia personal, y por eso no puedo decir a nadie qué es lo que tiene que hacer, sí reflexionar sobre lo que encuentro en las escuelas. Ah, eso sí, me animo a hacerlo.
Sí, perfecto. Sí, y eso es algo que en la presentación de la conferencia dices, ¿no? Es algo como paradójico y me quedé pensando en eso, ¿no? De mi maestro que decía, pues todos los años tengo hijos nuevos, ¿no? Y por eso no pienso en tener hijos, no puedo con estos, ¿no? Y una de las cosas que tú has dicho, ¿no? Que, bueno, somos muy diferentes los papás y los maestros, pero una cosa que dijiste en la presentación es que nunca se me cae de la mente, ahora que la conozco, es que ser padre es la única decisión o es una de las pocas decisiones en la vida que no tienen reversa, ¿no?
Sí, eso que señalé en la plática lo atribuía al doctor Jaime Barilco, que él es quien lo señala, que dice que la decisión de ser madre y ser padre es una de las pocas decisiones que no tiene marcha atrás, que no tiene reversa. Y entonces decía Barilco que si nos ponemos a reflexionar, casi todas las decisiones de un ser humano tienen reversa. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar incluso? En fin, casi todas. ¿A qué partido político voy a votar? ¿En qué religión? ¿O de alguna manera me siento integrado? Todo eso tiene ida y vuelta. Pero el caso de la decisión de ser madre y padre, decía él, no tiene reversa. Muy independientemente de lo que pase con tu vida, como madre o como padre. Entonces, por eso, habitualmente yo confieso, comienzo las pláticas con eso, ¿no? Diciendo que no se trata de una plática, en la plática de regañar, ¿no? De decir, no, te estás equivocando acá o allá. No, no, el punto de partida es exactamente al revés. Mi respeto y mi admiración a cada una y cada uno de ustedes que ha asumido amorosamente una de estas decisiones que no tiene reversa. Bueno, una vez expresada esa admiración y ese reconocimiento, bueno, comencemos, ¿no? Y vamos a comenzar a partir piedra, ¿no? Es decir, a ver, a tratar de pensar en voz alta cuáles son los aspectos que parecería que en el mundo de hoy estamos acertando o que estamos recorriendo caminos convenientes y cuáles son aquellos aspectos donde da la impresión de que hemos ido perdiendo el rumbo, ¿no?
Sí, y bueno, la conferencia se llamaba Educar en tiempos de incertidumbre y estuvo bien interesante. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es cuando uno es papá, pues no existe un manual o un libro que te enseñe cómo ser papá, ¿no? Y si existiera, eso se tendría que actualizar cada día, ¿no? Porque realmente cada día la sociedad está cambiando de diferentes maneras, ¿no? Lo que ayer nos sorprendía ahora es normal y bueno, es esto de la incertidumbre, ¿no? Entonces, de ahí empezamos, ¿no? Que vamos a educar en tiempo de incertidumbre y platicas por ahí un poquito de que, bueno, es como una trampa, ¿no? Decir educar en tiempo de incertidumbre porque siempre ha sido así, ¿no?
Sí, ese era el otro aspecto con el cual comenzaba, ¿no? Diciendo, mira, el título de la plática es un poco tramposo, porque educar creo que siempre se ha hecho en tiempo de incertidumbre. Es más, si me apuras, vivir es en tiempo de incertidumbre, ¿ah? Pero sí es cierto que el tiempo que habitamos tiene incertidumbres muy específicas, ¿no? Y que tal vez la pandemia que vivimos en forma más o menos en forma reciente nos acercó mucho más al carácter frágil de la vida, a la dificultad para planificar todo, a cierta soberbia que me parece que traía nuestra cultura en cuanto a que todo estaba en nuestras manos. Y entonces en ese sentido también hay una intencionalidad en el título de educar en tiempos de incertidumbre, ¿no?
Así es. Y bueno, el COVID que llegó y que cambió la vida de todos aceleró muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi trabajo, soy ingeniero de software y me dedico a hacer comercio electrónico. Y el comercio electrónico, ¡pum!, creció muchísimo, ¿no? Mi trabajo se exponenció, ¿no? Yo no podía con tanto trabajo porque es algo que creció en la pandemia porque era la única manera que teníamos probablemente de adquirir bienes, ¿no? Todas esas plataformas. Llegaron y cambiaron nuestra vida durante la pandemia y aceleraron el ritmo de las cosas, ¿no? Y eso cambió radicalmente cómo somos, ¿no? Como sociedad.
Sí, la pandemia trajo consigo varios cambios o transformaciones, algunas que tal vez sean pasajeras y otras que sean un poco más permanentes, ¿no? Es más, yo creo que habrá que esperar varios años para tomar conciencia realmente de qué tanto esto pudo habernos cambiado en nuestras vidas personales, profesionales, te referías tú ahora, ¿verdad? Sí, creo que fue un gran desafío para el cual tampoco estábamos preparados. Tú ahora decías, uno nunca se prepara en forma definitiva para ser madre y padre, ¿no? Claro, yo creo que ahí sí, es algo que podemos tener en cuenta. Por más libros que leas sobre educación de tus hijos, por más pláticas que vayas a escuchar, por más horas que dediques a reflexionar y a platicar con amigas, con amigos, con otras parejas, nunca va a haber nadie que te pueda decir, mira, en reconocimiento a las miles de horas que tú has dedicado a esto, te vamos a certificar como padre con el ISO 9023/47 diagonal C. No, y si te lo dicen, te están mintiendo, te están llevando al baile, como decimos acá en México. Porque precisamente al ser madre, al ser padre, no solo la incertidumbre se da por esto que tú señalabas de los cambios, de cómo el mundo va cambiando y entonces también va cambiando la educación, cómo va cambiando la sociedad y también va cambiando la educación, sino también por el hecho de que cada niño es diferente. Y entonces en ese sentido, bueno, la educación tiene mucho de arte, ¿no? Más que de ciencia, ¿no? Hoy día se habla mucho de ciencias de la educación y bueno, sí, se han hecho avances considerables, pero creo que la educación, tanto familiar como escolar, sigue teniendo mucho de un arte, de un oficio, hasta cierto punto también de una artesanía, ¿no?
Y es que la razón de eso es porque hay muchos factores, ¿no? Está la sociedad, está el tiempo en el que vivimos, está la tecnología, están tus valores, cómo fuiste educado, ¿no? Y nosotros estamos educando a nuestros hijos como es nuestra generación y la generación anterior nos educó como era su generación, ¿no? Antes era muy común para los abuelos, no sé, fumar en la casa, ¿no? Y luego después la siguiente generación, no, fumar no está bien, ya no fumamos, ¿no? Y así han ido cambiando las generaciones, ¿no? Y también la misma manera de educar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me caía es de, pues levántese, ¿no? Sóbese. Y ahora es de que se cae tu niño y ahí vas y lo recoges, ¿no? Entonces, sí, es educar es algo que cambia por cada contexto, ¿no? Y el contexto de todos y cada uno de nosotros es diferente, aunque seamos hermanos, inclusive, ¿no? Porque Uno es el hermano mayor y es el contexto diferente al hermano menor o al hermano del medio. Y luego uno es niño y otro es niña. Entonces todos los contextos alrededor de una misma persona dentro de una familia cambian. Ahora imaginamos eso en una sociedad, pues es un mundo, ¿no?
Sí, claro, tú hablabas recién de tu generación, ¿no? Y está bien que hablemos para entendernos, para crear clasificaciones, categorías, pero seguramente alguien de tu misma generación que nació en otra ciudad, con otra condición socioeconómica, con otro entorno familiar, sí tiene que ver contigo generacionalmente, pero seguramente está muy a distancia tuya en cuanto a comportamientos, actitudes, costumbres, valores. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Como, bueno, era lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? El hombre es el mismo y sus circunstancias, ¿no? Las circunstancias con las cuales fue creciendo, se fue desarrollando, todo era referido a tus padres, el lugar familiar, el número de hijos que tienes. Y claro, es más, esto lo vemos habitualmente cuando en una comida familiar, por ejemplo, se recuerda el tiempo en que eran niños y dos o tres hermanos, a la hora de referirse a sus padres, hablan como de padres diferentes. Y uno
Sí.
dice, no, no, papá era muy autoritario. Y otro dice, no, conmigo no, para nada, ¿no? Es decir, y uno dice, pero es la misma familia, tuvimos los mismos padres. Sí, claro, lo que pasa es que los vivimos de distintas maneras, con distintas edades, en fin. Entonces, claro, todo esto que tú señalas son las grandes variantes de la educación. Y te referías a otra cosa, como decías, bueno, antes yo me caía y me decían, levántate, ¿no? Y hoy enseguida corremos a recoger al niño, ¿no? Sí, es cierto que culturalmente, cuando hablamos de sectores urbanos y de sectores medios, ahí ya podemos ir estableciendo algunas conductas más generalizadas. Y ahí podemos ir descubriendo que ha habido cambios pendulares, cambios donde nos hemos ido muy rápidamente de un extremo al otro, que se entiende por qué se dieron estos cambios, pero que a veces en estos viajes pendulares, digamos, vamos perdiendo un poco el sentido de orientación. Entonces, en cuanto a esto de correr a recoger al niño, bueno, puede ser que te estés refiriendo a lo que algunos autores llaman los límites de sobreprotección. Entonces, poner un límite, o en este caso una ayuda más que un límite, que tu hijo no necesita, pero que tú te sentiste con la obligación de hacerlo. Bueno, María Montessori en este sentido era muy clara. Decía, toda ayuda dada por los adultos, por los padres, a sus hijos, ayuda que los hijos no necesitan, es un obstáculo para su desarrollo. Ah, claro, porque le estás impidiendo a tu hijo que él mismo le haga frente a esa situación que tiene que hacerle frente y que lo va a ir fortaleciendo como persona, ¿no? Entonces, no sé si soy claro, pero me parece que es un poco a lo que estabas aludiendo,
Es justo de lo que se queja mi esposa conmigo, de
¿no?
que no le ayudes con eso, no, él lo puede hacer. Y es verdad, ¿no? A veces me dicen, papá, me das un vaso con agua y yo se los doy, pero él también lo puede hacer, o sea, ¿por qué se lo estás dando tú, no? Y yo
Claro.
estoy diciendo, pues estoy ayudando, pero realmente es verdad. Estoy
Claro.
creando la oportunidad de que él vaya y lo haga, ¿no?
Sin querer meterme en tus broncas matrimoniales, porque bastante tengo con las mías como para meterme en las tuyas, sí está claro que en esa diferencia, digamos, que tienes con tu esposa, es muy interesante, porque son dos formas distintas de reaccionar ante un mismo hecho. Ahora, estas distintas formas es lo que nos van enriqueciendo, porque seguramente en este diálogo que tú tienes con tu esposa, van encontrando cuál es la manera mejor para acompañar en su crecimiento a tu hijo. Y acá creo que la palabra acompañar entiendo que es clave en todo esto, porque acompañar se distancia de la asfixia, que la asfixia es estar tan cerca, tan cerca, tan cerca, que no le das espacio, terreno al otro a desarrollarse. Pero el acompañar también se distancia de la lejanía, que estás tan lejos, tan lejos, tan lejos, que no te haces presente en el crecimiento de tu hijo. Entonces el acompañar se sitúa entre la asfixia y el abandono, entre la asfixia y la distancia. Y claro, todo esto creo que son como criterios que nos ayudan, ¿no? A reflexionar en el día a día.
Sí, está muy bueno eso, ¿no? Porque es como un balance, ¿no? Unas cosas que yo puedo tener diferentes a ella, las balanceamos en una, ¿no? Y todo esto, diferencias, vienen por el contexto que traemos de nuestra educación del pasado, ¿no? Nosotros educamos a nuestros hijos basados en cómo nos hubiera gustado o tratando de llenar como carencias que pudiera haber habido entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, eso digo de que si alguien se caía y le decían, levántese solo, pues probablemente grande va a tratar de que su hijo no sea igual, ¿no? Para que no se sienta como él cuando se caía, ¿no? Que es el ejemplo que pone ahorita. Entonces, es bien difícil, como tú dices, venir dos personas diferentes con educación diferente y tratar de educar a los niños. Entonces, pues ahí quiere negociar cómo hacer las cosas, ¿no? Y es ese acompañamiento que dices es clave, ¿no? Para esto.
Claro, pues estás creando, me parece, en el caso que tú señalas, como proviniendo de dos culturas familiares diferentes, la de tu esposo y la tuya, crean una cultura común y esto lo hacen a partir de patrones diferentes que cada uno trae, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo insisto, esto es la riqueza de la educación, porque me parece que sería una pesadilla que tu esposa y tú vinieran exactamente de una misma matriz familiar. Porque entonces todo sería mecánico, automático, no pensado, es decir, todo distanciado de la vida. En cambio, cuando hay una reflexión sobre lo que uno vivió, con sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, ahí es donde podemos ir creando un mejor mundo para nuestros niños y para nuestros adolescentes. Entonces, creo que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, también recordemos aquella famosa frase, creo que era de Sartre, o por ejemplo, o por lo menos se atribuye a Sartre, cuando decía, no somos lo que hicieron de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que hicieron de nosotros. Es decir, en este sentido, tenemos, por supuesto, una matriz de origen cada uno de nosotros, pero también tenemos la capacidad de recrearnos, de reinventarnos, de modificar aquellas cosas que pensamos que hoy son distintas o que deberían ser diferentes, ¿no? Te pongo un ejemplo. Muchos de nosotros, y en el norte creo que ustedes saben de lo que estoy hablando, durante mucho tiempo, para los varones, expresar los afectos era como rajarse. Era como decir, no, esto es cosa de mujeres, ¿no? Y entonces había una incapacidad para que expresáramos los afectos. Ustedes, los jóvenes, viven esto mucho menos, pero en el caso de los adultos, de los que ya no nos conocemos el segundo, el tercer error, estuvo muy presente en nuestras educaciones. Bueno, ahí ha habido un cambio enormemente positivo, donde los varones ya no tememos a expresar nuestro afecto, nuestro amor, nuestras emociones incluso. Bueno, entonces también es cierto que los seres humanos vamos cambiando de acuerdo a lo que vamos viviendo, pero también al tiempo, de lo que vamos viendo cada uno de nosotros, pero también al tiempo histórico que habitamos, ¿no?
Y eso está muy padre porque eso contradice la frase que mucha gente dice, que la gente nunca cambia, ¿no? Porque es mentira, ¿no? Tú puedes cambiar y ser diferente cambiando tus circunstancias, ¿no? O sea, no te vas a definir por lo que te pasó, si tú puedes cambiarte, ¿no? Y evolucionar.
Sí, yo creo que sí. Ojo, ahí también hay creo, un término medio de reflexión, ¿no? Como alguna autora dice, también es cierto que hoy hay muchos vendehumos, ¿no? Que dice, sí se puede, sí se puede, tú puedes con todo. Cuidado, la cosa no es tan así. Yo puedo decir, sí, se puede, sí, quiero tener cabello, sí puede. No, soy pelón, ¿verdad? Y no va a cambiar la circunstancia, ¿no? Entonces, en este, o en vez de tener 68 años, quiero tener 35. Y entonces, sí, se puede, no, 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 tengo 68 años. Y después hay una serie de argumentos consoladores, yo diría. En parte son reales, pero en parte también es un invento de época, decir, no, no te preocupes, los 70 de ahora son como los 30 de hace unos años. En fin, todo este tipo de cosas, creo que por un lado hay que tener cuidado, ¿no? Con esto de que uno puede cambiar todo y que todo en su vida está en sus manos, yo ahí tomaría un poco de distancia. Pero también tomo distancia del otro extremo, de aquel que tú por ahí empezaste. Los seres humanos no cambiamos. Así fui, así soy y así seré, hay quien dice, ¿no? Como que los seres humanos trajéramos un código de barras de nacimiento y que no pudiéramos cambiar. Ojo, yo creo que se vale decir, no quiero cambiar. Ah, eres libre. En eso consiste la libertad. Pero de ahí a que me digas, no puedo cambiar, ah, me parece que hay. Es muy fácil desafanarse del compromiso de crecimiento personal diciendo no puedo cambiar. Mucho más difícil decir sí puedo cambiar, no es fácil, es complicado, hay cosas que me van a llevar tiempo, ¿verdad? Lo voy a intentar. Y entonces en ese sentido me parece que, como en todo, hay un justo medio interesante en este tema, que los griegos sabían mucho de esto, ¿no? De situarse a veces en el justo medio de las cosas.
Y está bien interesante eso que mencionas, porque yo soy testimonio de que la gente puede cambiar, ¿no? Yo creo que si yo hablo con Obed de hace 10 años, pues sí ha cambiado mucho, ¿no? Hay muchas cosas que antes ni siquiera pensaba que podía hacer y ahora hago, ¿no? Entonces, el crecimiento personal es posible, pero también, como dices, hay vendehumos que te dicen el poder de pensar positivo y todas esas cosas que en realidad no, es trabajo, ¿no? O sea, mejorar no implica decir quiero pensar que voy a ser mejor, sino implica trabajo para poder mejorar, ¿no?
Sí, por supuesto. Es decir, querer hacer algo tiene mucho más chance que te salga bien, pero no está garantizado el resultado. Hace un ratito te decía, de vez en cuando trabaja un jugador de fútbol. Puede ser que entrenen muchísimo, hicieron todo lo posible, dejaron el alma en el entrenamiento y perdieron 4-1 el domingo, en el partido del domingo, ¿no? O en otro ámbito. Puede ser que alguien se prepare muy bien para un examen, estudió, dejó el resto en eso y reprobó el examen. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, creo que una cosa es pensar en positivo, que creo que siempre es ayuda, ¿ah? Pero de ahí a pensar en el acto mágico del pensamiento positivo, yo por lo menos tomo distancia respecto a eso, ¿no?
Exacto. Y bueno, esas personas que venden humo tienen mucho éxito porque hay mucha gente que sí cree, pero luego después de tiempo se dan cuenta que no era tan fácil, ¿no? Que hay que echarle ganas.
Sí, claro, es más, cualquiera de nosotros es candidato a comprar las posturas del vendehumo. ¿Y por qué? Porque lo que más quisiéramos son respuestas sencillas a problemas complejos. Entonces, claro, ¿no? En un momento de incertidumbre, de duda, que traemos confusión, quien nos lleva a la ilusión de que ya entendimos todo, ¿no? De ahí que a veces hay situaciones un poco desagradables. Uno sale de ciertos eventos diciendo, ya resolví mi vida, a partir de ahora soy un hombre nuevo y después vuelvo a estar mal, ¿no? Esto me hace acordar, me voy a poner un poco, no grosero, pero un poco desagradable. Pero bueno, tomando en cuenta que esta es una charla en confianza, me
Así
animo a decirla y bueno, y le pido disculpas a los potenciales escuchas de esta plática si les cae mal el ejemplo. Pero bueno, es un viejo chiste mexicano,
es.
¿no? Que tiene que ver con esto, de un hombre que era muy borracho, pero muy borracho, y que, claro, traía soleado no solo su vida, sino la de su familia. Y entonces, ya la esposa, los hijos, estaban resignados, habían hecho todo lo posible para que este hombre cambiara, el cambio no llegaba. y se aproximaba final de año. Y un buen día viene este hombre y le dice a su mujer: "Te tengo muy buena noticia, vieja. Fíjate que he decidido que a partir de ahora, del año nuevo, de pasado mañana, voy a ser un hombre nuevo. No voy a tomar, voy a ser más responsable, voy a traer el dinero, todo el dinero a casa, excesos que he cometido ya no los voy a cometer". Bah. La mujer lo mira con alegría, también con cierto escepticismo por la historia que venía. Pero lo cierto es que llega a final de año, llega año nuevo, y de repente aquel hombre regresa a su casa el 2 o el 3 de enero, tambaleándose, borracho hasta las chanclas, y entonces le dice a su mujer: "Te tengo una muy mala noticia. Fíjate que el hombre nuevo en que me convertí, es tan pedo, tan borracho como el anterior". Entonces, claro, esto tiene, en ese chiste, digamos, de la sabiduría popular mexicana, creo que está también las sospechas sobre los cambios inmediatos, sobre que de un momento al otro uno se va a transformar, y creo que los cambios, como tú decías, son posibles, pero llevan esfuerzo, llevan trabajo, llevan la capacidad o implican la capacidad de hacerle frente a la frustración de que lo intentaste pero no lo lograste de primera, que ahí tienes que ir de vuelta, que tienes que ser perseverante, que tienes muchas veces que tenemos que ser humildes de saber que no podemos con todo al mismo tiempo. En fin, me parece que por ahí son algunas reflexiones que tal vez podemos compartir.
Sí, y estabas hablando ahorita del equipo de fútbol, ¿no? De que por más que sean positivos y le echen muchas ganas y entrenen mucho, al final del día de todos modos pierden, ¿no? Y también platicas por ahí otra de las cosas en la conferencia que me quedó muy marcada acerca de la cancha, ¿no? Que la cancha en la que jugamos todos es la misma. Y tiene que ver con esto de que todos los que somos papás queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos que nuestros hijos cuando sean grandes se logren, como decimos, ¿no? Y para hacer que eso sea posible, pues nosotros tenemos que ponernos las pilas y educarlos de cierta manera, ¿no? Y luego, cuando las cosas no se dan como queremos, pues podemos poner de pretexto que es la sociedad y que es la tecnología la que me los echó a perder, ¿no? Pero por ahí pones un ejemplo de un jugador de fútbol que me encantó, ¿no? Y si pudieras platicarlo aquí, estaría excelente.
Sí, con mucho gusto. Sí, uno de los primeros equipos con los que me tocó trabajar aquí en México. En una ocasión un jugador me dijo: "Sabes, Gerardo, cuando perdemos un partido podemos dar muchas excusas, podemos dar muchas explicaciones, pero hay una que es imposible porque no aplica". Y entonces, desde mi ignorancia futbolística, le pregunté a este jugador cuál era esa excusa. Y me dice: "Y no podemos decir que perdimos porque el campo de juego estaba en mal estado, porque la cancha estaba en mal estado, porque esa cancha también estuvo en mal estado para el otro cuadro, para el que nos ganó, para el que nos vacunó". Y entonces, pensando en esto, dije: "Ah, pero esto es lo mismo que nos pasa muchas veces en educación. A ustedes como padres, a nosotros como maestros. No, ¿qué quieren que haga yo? Con el mundo de hoy, con la inseguridad, con las redes, con la tele chatarra, con la alimentación, ¿qué quieren que haga yo?". Bueno, lo cierto es que en este mismo mundo, con la misma tele, con los mismos problemas, con los mismos grandes desafíos, hay otros padres que están teniendo resultados diferentes a lo que tú estás teniendo. Hay otros maestros que están teniendo resultados diferentes a lo que yo estoy teniendo. Y tal vez no logro motivar a mis alumnos, y entonces mi excusa va a ser: es que ¿qué quieren que haga? Se pasan con el teléfono, están permanentemente frente a la pantalla, yo no puedo hacer nada. Entonces la culpa la tiene la sociedad o la tienen los cambios tecnológicos. Pero no me doy cuenta que hay otro docente que trabaja con la misma materia que yo trabajo, con la misma edad de alumnos, que viven en este mismo mundo y sin embargo los tiene muy motivado en sus clases. Entonces, los dos estamos en la misma cancha, digamos, en cuanto al mundo actual, pero los resultados son muy diferentes. Entonces, creo que acá, una vez más, hay que situarse entre dos extremos. Ni la omnipotencia de decir, el mundo de hoy me hace los mandados porque yo puedo hacer todo y no tengo límites, ni la impotencia de decir, no puedo hacer nada. Claro que podemos hacer. Y ahí aparece el terreno de nuestra libertad, de nuestro compromiso, que en el caso de ustedes es un compromiso amoroso, como tú decías, quieren lo mejor para sus hijos. Pero ahí también entramos en un terreno que tiene su enorme punto hasta risueño. A mí me gusta porque a veces aparecen los padres y nos dicen a los maestros, a los profesores, yo prefiero hablar de profesor que de maestro, pero bueno, nos dicen los profesores, es que sabe, profe, o sabes, profe, yo no quiero tanto, yo lo único que quiero para mis hijos es que sean felices. Y yo digo, ah, no quieres tanto. Eso es lo que la humanidad busca desde sus inicios. El tema está, entre otras cosas, ¿qué entendemos por ser felices? Y ahí empieza el lío. Tema en el cual nos metimos en la conversación que tuvimos hace unas semanas en Chihuahua. Ah, si tú entiendes que llevar a tu hija de 7 años a un salón donde hay un spa para niños, donde una señora de 45 le hace las uñas a tu hija de 7 años y entiende que eso la hace más feliz, bueno, yo me animo a discutir ese principio, ¿no? Y así como tantas otras cosas, ¿no? Entonces, es más, hay una frase que no sé de quién es, pero es muy sabia, ¿no? Que muchos padres quieren darle a sus hijos lo que no tuvieron, pero a veces se les olvida darles lo que sí tuvieron. Y esta frase es enorme, claro. Entonces, acá también hay un gran desafío. ¿Cómo hago para no pasar mis facturas, mis propias facturas de vida a mis hijos? En el caso de ustedes y en mi caso, a mis alumnos. Porque cada uno de nosotros tiene también situaciones a resolver. Y en ese sentido, el riesgo sería pasar estas facturas a niños y adolescentes.
Sí. Una de las cosas que estaba diciendo mientras hablabas acerca de la misma cancha y cómo es que algunos maestros o algunos padres están haciendo lo mejor, pensé en esto de ir contracorriente, ¿no? Porque usualmente todos tenemos la misma cancha, pero si queremos que nuestros hijos se desarrollen diferente, pues tenemos que ir contracorriente en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que yo hacía en la conferencia es cómo hablar de educación sexual con mis hijos, ¿no? Que son niños de 9 y 12 años. Y hace poquito estaba viendo una película con mi niño, y era una película de hace unos años, y de repente hay una escena de dos personas que se conocen y van a tener relaciones así, pues, no se ven las relaciones, pero es implícito que va a pasar, ¿no? Y ellos tienen poco tiempo de conocerse. Y le pongo pausa y le digo, ¿estás de acuerdo que ellos se acaban de conocer y van a tener relaciones sexuales? Y nosotros te enseñamos que eso no es así, que tú vas a tener relaciones cuando ya conozcas a una persona, ¿no? Entonces nosotros estamos nadando contracorriente porque la televisión y en todos lados tú estás viendo que lo normal es ir a tener relaciones con la persona que conoces justo cuando la conoces, ¿no? Entonces, nadar contracorriente es todo lo que está pasando en el mundo que está moviéndose de cierta manera. Pues a veces tenemos que hacerlo diferente para poder lograr resultados diferentes, ¿no?
Sí, no me meto concretamente en el terreno de la educación sexual, para el cual no estoy calificado, ¿no? No tengo formación al respecto. Pero el ejemplo que pones muestra lo que puede ser una colisión de valores, ¿no? Que te lo vas a encontrar en muchos aspectos en la educación. Es decir, cada familia educa a partir de los principios, los valores y las convicciones que tiene. Y se va a encontrar en el mundo que vivimos con otros puntos, con otros valores, con otros principios, con otras convicciones. Entonces, por un lado, me parece que es importante que esos principios, valores, convicciones sean sólidos. Los que ustedes elijan como padres. Entonces seguramente te vas a encontrar con, porque esto además lleva a los límites, te vas a encontrar con tres tipos de límites. Los límites que son innegociables dentro de tu casa, los límites que son negociables de acuerdo a los cambios que se van dando, y los límites de los que ya hablamos que son innecesarios, que son límites que ponemos por miedos nuestros y que los hijos no requieren. Bueno, los límites innegociables tienen que ver con los principios, convicciones y valores de cada familia. Decir, no, mira, esto, por más que grites, por más que chilles, por más berrinches que haga, acá en casa no. Entonces, algunos de ustedes, por ejemplo, me comentan, no, mira, Gerardo, para mí uno de los límites es que no me pueden destratar como madre o como padre. Ojo, yo tampoco los destrato a ellos. Así que hay una forma para comunicar. Otros me dicen, otro límite innegociable en casa es que las peleas jamás se resuelven a golpes. Y ese es un límite que no es negociable. Con lo cual, si golpeaste a tu hermana, esto tiene no un castigo, no una sanción. Prefiero hablar de lo que decía María Montessori, consecuencias lógicas. No es que te castigue, no, es la consecuencia de tus actos. Con lo cual los niños aprenden que los actos tienen consecuencias y que uno tiene que hacerse cargo de ellos. Entonces le puedo decir, yo entiendo tu enojo porque tu hermana se comió tu pedazo de pastel. O entiendo tu enojo porque te rompió tu juguete. Lo entiendo, hijo. Lo que no se vale es la forma en que reaccionaste. Y esto tiene una consecuencia. Entonces, acá lo que se pone en juego son los principios, valores y convicciones de cada familia. Es más, déjame hacer un paréntesis. Qué diferente sería el mundo en que vivimos si cada quien, no de niños y adolescentes, sino de nosotros como adultos, se hiciera cargo de las consecuencias de sus actos. Y acá creo que tanta corrupción, tanta impunidad, tanta delincuencia organizada, desorganizada, tanta violencia, tanto riesgo ecológico, tanto ecocidio, tiene que ver con adultos que no nos hacemos cargo de las consecuencias de nuestros actos. Entonces, cierro el paréntesis y vuelvo a lo que tú planteabas. Tu hijo se va a encontrar y a medida que crezca cada vez más con ambientes donde hay otros principios, otros valores y otras convicciones. Y en esa colisión, digamos, en ese enfrentamiento de situaciones, el que va a decidir a la larga va a ser tu hijo. Pero va con este equipaje, por llamarlo de alguna manera, por esta mochila que de alguna manera fuimos dotando, o lo fuimos dotando durante estos años, donde las familias son tan fundamentales, ¿no?
Exacto. Y bueno, quería tocar el tema de ese de nadar contracorriente, y a lo mejor ese ejemplo se fue por otro lado, por la educación sexual, pero eso de nadar contracorriente implica ir en contra de las cosas que la gente hace porque todo el mundo lo hace. Por ejemplo, estar en las redes sociales todo el tiempo es porque es normal y porque todo el mundo lo hace, ¿no? Ir contracorriente significa, pues, no estar en las redes, sino racionarlas, ¿no? O no gastar tu vida en ello, o no hacer que eso sea parte fundamental de tu tiempo gastado, ¿no? Entonces, a eso me refería con que a veces está la misma cancha para todos, pero para hacer que las cosas funcionen tenemos que nadar contracorriente en las tendencias que existen, ¿no? Y eso significa perderte de cosas que están de moda. A veces pasa que la gente habla de artistas que yo ni en el mundo hacía y nada, que son el top número uno, pero pues yo estoy fuera de todo eso porque no estoy conectado en esas redes, ¿no? En algunas de ellas. Entonces, creo que eso para mí significa como que nadar contracorriente para poder hacer que la cancha, que es la misma para todos, tenga resultados diferentes para mí, ¿no?
Oh, qué bueno que lo señalas, Obed. Sí, educar es intervenir. Educar es intervenir de una u otra manera. Lo que estás eligiendo a la hora de educar, como estoy dirigiendo yo como maestro, es en qué forma vamos a intervenir. Entonces, ¿qué sucede? Que en el mundo de hoy puede haber modas o usos y costumbres, por llamarlos de alguna manera, que se han hecho presentes. Algunas de estas modas, usos y costumbres son positivos. Y qué bueno que nos tocó vivir en este mundo. Qué bueno que a tus hijos, a mis alumnos, les toca vivir en este mundo. Agradezcámoslos. Pero también es cierto que, como en todas las épocas, en la nuestra, también hay riesgos, amenazas, situaciones que no son convenientes. Entonces, ¿qué sucede? Que para tratar de educar en función de mis creencias, muchas veces tengo que remar, como tú dices, contracorriente. Ir en contra de la moda, ir en contra de todo lo que hace la mayoría. Bueno, nosotros no. Pero mira que todos lo hacemos, nosotros no. Ahora, tú me dirás, no es fácil. No, no es fácil, ¿eh? Ah, no, no, acá no se puede mentir. Remar contracorriente es difícil, es difícil. Y sí es, tiene un costo, pero cuidado, no nos olvidemos que dejarse llevar por la corriente también tiene un costo. Entonces, claro, cuando vamos al gimnasio a fortalecer nuestro cuerpo, también sería bueno que fuéramos al gimnasio de la voluntad, de los valores, para que tengamos esa fortaleza, ese coraje, ese atrevimiento, esa rebeldía para rebelarnos contra aquello que debemos rebelarnos. Decía Krishnamurti que si estás profundamente adaptado a una sociedad enferma, eso sería preocupante. Entonces, claro, la pregunta es, ¿en qué aspectos no me quiero adaptar? Como familia, como escuela, como docente. Yo te puedo, no sé, te pongo un ejemplo. Hoy, bueno, muchas veces está de moda golpearse unos a otros y el bullying. Ah, no, miren, en esta escuela, en este salón donde estoy, no, esto no se vale. Así no nos llevamos. ¿Ah? Y forma parte de mi obligación. Yo ahí marco la autoridad. Hay decisiones que me tocan a mí, no a mis alumnos. Hay decisiones que te tocan a ti como padre, no a tu hijo. ¿Ah? Entonces, es más, creo que la conferencia ponía ese ejemplo. Hoy el tema de la autoridad es un tema que nos preocupa porque se quiso renunciar al autoritarismo del pasado, lo cual, desde mi punto de vista, era totalmente comprensible y digno de apoyarse, pero nos fuimos a otro extremo peligroso, porque no solo renunciamos al autoritarismo, sino también renunciamos a la autoridad. Y hoy están llegando a algunas de nuestras escuelas padres y madres que nos dicen: maestra, maestro, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro, para eso estoy. No le puedes pedir a mi hijo que me haga caso, porque fíjate que a los 7 años no me obedece. Bueno, mira, ahí estamos en problemas, ¿no? Con lo cual, hay familias donde criaturas de 5, 6, 7 años son los que toman decisiones que les correspondería tomar a sus padres. ¿Verdad? Entonces, me parece que, claro, cuando tú dices remar contracorriente, ah, yo creo que sí. En el mundo de hoy, en muchas cosas hay que remar contracorriente. Te pongo el ejemplo, algo muy sencillo, como la lectura. Si uno no le da espacio a la lectura en la familia, bueno, ahí vamos a tener, desde mi punto de vista, dificultades en la educación. Y hoy está de moda que no, que estemos permanentemente frente a las pantallas y que la lectura de libros ya no sea tan importante, contar cuentos ya no es tan importante. Bueno, ahí yo creo que hay que remar contracorriente. Hay que rescatar el tiempo de la lectura, hay que rescatar el contacto con el libro físico, hay que rescatar el cuento, la historia, el darnos tiempo para conversar, para platicar, para narrar, para preguntarnos, ¿no? En fin, por ahí me parece.
Sí, afortunadamente eso de la lectura es algo que sí tratamos de a fomentar aquí, ¿no? Y los beneficios pues son incontables, ¿no? Como los acabas de decir. Y es navegar contracorriente, es muy... De hecho, yo de niño nunca leí, ¿no? Yo leí ahora de adulto, porque le quiero echar la culpa a la escuela, ¿no? Pero en la escuela no me ponían cosas que estuvieran, que me llamaran la atención leer, ¿no? Y bueno. Eso es algo que yo nunca hice, pero ahora mis niños leen, ¿no? Y entonces eso me encanta, ¿no? Que ellos tienen ahora una capacidad, pues, que yo no tuve, y eso les abre las puertas para muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, está muy padre nadar contra corriente, es duro, difícil, pero pues tiene una recompensa, ¿no? Y también la recompensa de ir en la corriente es que es fácil, ¿no? Pero
Sí, es fácil y tiene un costo, ¿no? Piensa no solo en educación, piensa en situaciones sociales, ¿no? A veces decir no, yo no lo hago esto. Y de repente dice, no, pero mira que todos lo hacen, esta tranza todos las hacen. Yo no. Ah, es difícil. Ah, claro que es difícil. Porque la tranza es más sencilla, te trae más beneficios, te enriquece individualmente. Sí, pero estás pagando un precio también por entrarle, digamos, a esa forma de actuar, ¿no? Y en ese sentido, creo que hoy en nuestra sociedad nos ha faltado fuerza para decir no en forma contundente a cosas que deberíamos decir no. Y recordemos al maestro Octavio Paz. Octavio Paz decía que la libertad es ese instante en que tienes que decir, ese instante mágico, decía él, en que tienes que decidir entre dos monosílabos, sí o no. Bueno, en eso, solamente en eso, claro, si uno se forma con valores, los que cada quien elija, de acuerdo a sus convicciones, okay, pero con valores que son universales también, la dignidad, el respeto al otro, la no violencia, ojo, no hay que tenerle miedo a defender estos valores universales, ¿verdad? Si uno se forma con valores y al mismo tiempo, como tú decías, propicia cosas como la lectura, el juicio crítico, el desarrollo del pensamiento, bueno, tiene mucho más garantías, no la seguridad, pero sí garantías de que sus hijos van a tener mucho más defensas en un mundo donde si no tienen estas defensas, es muy fácil que se los lleven al baile. José Antonio Marín, autor español, habla de la inmunodeficiencia social. Y entonces él dice que hoy nuestras sociedades tienen inmunodeficiencia precisamente por falta de formación. Y por eso que tanta gente se deja llevar o de repente nos reímos de cosas que no deberíamos reírnos. Por ejemplo, el programa de entretenimiento. ¿De qué nos estamos riendo? De nuestras tragedias. ¿Nos reímos porque no tenemos la dignidad para rebelarnos frente a esto? Bueno, en esto hay que trabajar. Y confieso que, bueno, yo tengo mucha confianza en ustedes, como madres, como padres jóvenes, que creo que tienen la lucidez, la inteligencia, el compromiso amoroso emocional de buscar rumbos que los adultos mayores no hemos sabido encontrar. Y entonces, en este sentido, me parece que sí, tienen un paquete difícil para hacerle frente, pero también entiendo que tienen muchas capacidades para, como decimos en México, dar el ancho para hacerle frente a sus desafíos.
Así es. Y hablando de desafíos, toda la educación es un desafío, pero la adolescencia es, yo creo que uno de los desafíos más grandes que nos vamos a enfrentar como papás, ¿no? Y estar presente en la vida de tu hijo es bien importante para poder escuchar las señales, ¿no? Y es una de las cosas que también aprendí en la conferencia, ¿no? Hay que aprender a escuchar las señales. Y me gustaría que me platicaras un poquito de eso porque es algo que voy a empezar a vivir en la adolescencia de mi niño, ¿no? Donde estén cambiando las cosas, ¿no? Y cualquier pregunta ahora le molesta y cosas así del estilo que dices tú, oh, las cosas están cambiando y se nota, ¿no?
Sí, por un lado, bueno, en este sentido hay cosas que, como dice el dicho, la única manera de pasarlas es atravesándolas, ¿no? Entonces, va a haber momentos fáciles, placenteros, momentos difíciles, seguramente la adolescencia. Ojo, tampoco hay que tomar esto con temor. No, no, es la alegría del crecimiento humano. Es la alegría de que tus hijos en un momento dado tienen que empezar a despegarse también de ustedes como padres, precisamente para afirmarse ellos, ¿Ya? Ellos no vivieron, no vinieron a este mundo a cumplir nuestras aspiraciones y nuestras facturas de la vida. No, ellos vinieron a hacer su camino, ¿verdad? Entonces, en este sentido, claro, todos los especialistas nos dicen que la adolescencia, por ejemplo, cambia la mirada sobre los padres. Entonces, cuando tus hijos son chiquitos, dicen, mi mamá, mi papá, les hace falta cara porque sus padres son lo máximo. Bueno, cuando llegue la adolescencia la cosa va a ir cambiando un poquito, nos dicen los especialistas, te van a empezar a descubrir errores que tú siempre tuviste y ellos nunca te lo habían visto, y además a ti y a tu esposa les van a agregar el IVA, porque les van a ver errores que ustedes no tienen, defectos, pero que sus hijos sí les van a ver, porque forma parte del proceso de la adolescencia. Le van a empezar a ganar las hormonas, le van a empezar a ganar, ¿verdad? Muchas cosas que tienen que ver con este proceso. Que es, por un lado, ojo, tiene que ver mucho con la piñata, ¿eh? Porque es como una fortaleza hacia afuera, pero también una fragilidad interna. Entonces, según lo dicen los especialistas, los adolescentes a veces asumen actitudes muy prepotentes o muy soberbias que ocultan la fragilidad interna por el proceso de cambio en el que están. Entonces, lo único que decía en la conferencia y que tú me hiciste recordar ahora sobre esto de las señales, es que los especialistas están de acuerdo en que lo que pueden recomendar a madre y a padre son fundamentalmente dos cosas. La primera, estar físicamente presentes. Educar implica tiempo. Educar implica estar. ¿Cuántas horas? Es un disparate decirlo, porque cada hijo requiere tiempos distintos, según sus capacidades, sus posibilidades, pero lo que sí está claro es que la maternidad y la paternidad virtual no se ha inventado hasta el día de hoy. Educar implica estar. Y con esto no convocamos a nadie a que renuncie a su trabajo para estar en la casa. No estoy diciendo esa estupidez. Lo que sí estoy diciendo es que hay un mínimo de horas que ahí tiene que estar, ¿no? Bueno, que uno educa también con la presencia, ¿no? La pedagogía, se ha hablado mucho de la pedagogía de la presencia, muy importante, ¿verdad? Aunque no estés hablando, por el solo hecho de estar, ahí hay una forma de educar. Pero la segunda condición que nos dicen los especialistas que es necesaria es estar disponible, emocionalmente disponible. Y esto quiere decir cómo estoy cuando estoy. Porque puede ser que yo esté físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Porque mi corazón, mi mente están otras cosas, fuera de casa, o en mi caso fuera del lugar donde estoy trabajando como maestro. Entonces físicamente estoy presente, pero emocionalmente soy ausente. ¿Qué pasa cuando uno está emocionalmente ausente? No se da cuenta de las señales que están dando sus hijos y que nos piden que haya una respuesta, una reacción. Mientras que los padres, cuando están físicamente presentes y emocionalmente disponibles, están leyendo las señales que están dando sus hijos. Y entonces, para poner algún ejemplo de señales, bueno, tu hijo es muy comunicativo. Tus hijos son muy comunicativos, pero llegan a tu casa, mamá, papá, y de repente hace 15 días que ves que tu hija está de un silencio y tú dices, ah, caray, acá hay una señal. O tu hijo es muy risueño, pero hace 15 días está de una lágrima fácil, ahí hay una señal. Entonces las señales hay que leerlas para que no vayan creciendo. Y en este sentido yo te diría que, a diferencia de los anuncios, no aplican restricciones, porque lo mismo pasa a nosotros como adultos. De repente hay señales que se están dando en tu vida, en la mía, que tenemos que darnos cuenta. Que si no nos damos cuenta, esa bronca sigue creciendo. Entonces, en este sentido, sí, qué bueno que sacaste este tema de la lectura de las señales, porque es importantísimo. Y bueno, esto se ha hecho eterno, ¿eh? Yo digo, estoy contentísimo acá en la plática contigo, pero bien de tus escuchas, también te diría que le fueras poniendo límite para no abusar de su tiempo, ¿no? Yo
sí, sí.
Encantado de la vida.
Sí, no, ya vamos a terminar. Última cosa que me gustaría platicar y aprovechar tu tiempo. Hace unos meses aprendí, estoy aprendiendo desde a partir de hace unos meses ya algo acerca de estoicismo, ¿no? Y he descubierto que el estoicismo es como un sistema operativo para la vida. Me ha estado ayudando para cambiar cosas y hacer mi vida más plena. Y me gustaría saber si tú tienes algo que expresar acerca del estoicismo, ¿no? Porque yo he descubierto con el estoicismo que hay cosas que están fuera de mi control, que antes me hacían quejarme y perder tiempo y renegar. Y el momento en que te das cuenta que las cosas que están fuera de tu control no son relevantes o no deberían de quitarte el sueño, pues eres más feliz, ¿no?
Sí, es evidente que los clásicos pueden responder preguntas de nuestro tiempo. Es decir, los clásicos son aquellos que han vencido al tiempo y al espacio. Y entonces que tal vez una filosofía de más de 1000 años hoy te trae respuestas a situaciones que tú hoy estás viviendo, ¿verdad? O que yo estoy viviendo. No soy experto en filosofía, nada, nada, nada de eso. Pero sí es cierto que hoy día hay un acercamiento a distintas corrientes clásicas que llevan a responder de mejor manera, me parece, a desafíos que tenemos en el hoy. Y entonces aquí uno puede tomar de distintas corrientes. Algunos lo hacen, como tú, del estoicismo, otros recurren a ciertas formas de espiritualidad, algunos occidental, otros oriental, otros es más, hacen una especie de combinación del occidental con lo oriental también. Pero creo que lo que está de fondo son dos cosas. Por un lado, lo que un autor llama, Alain de Botton, llama las consolaciones de la filosofía, en un libro muy bonito que tiene, que permite ver cómo de distintas corrientes del pensamiento filosófico podemos encontrar respuestas para la vida. Y él tenía un programa en la televisión británica precisamente sobre esto, cómo la filosofía de distintas vertientes puede ayudar a las mujeres, a los hombres de hoy, a responder a algunos de los desafíos que tenemos por delante. Y creo que muchas de ellas confluyen en un punto, que es el de la aceptación de las situaciones que se presentan en la vida sobre las cuales no tenemos control. Cuando hubo en años recientes una ilusión de pensar que no teníamos límites, que todo estaba en nuestras manos, que podíamos resolver situaciones que no podemos resolver, por inteligentes, por brillantes, por tecnológicos que seamos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, y concluyo con esto, hay un maestro español que dice que en la vida se presentan básicamente tres cosas: problemas, enigmas y misterios. Y dice el maestro García Baró, que así se llama, que en las últimas décadas, con el gran desarrollo indudable de la ciencia y la tecnología, que hay que agradecer, hemos caído en la soberbia de pensar que todo lo que se presenta en la vida es un problema y que entonces es cuestión de tiempo que la tecnología y la ciencia lo resuelvan. Y dice Miguel García Baró, no es así. Buena parte de la vida tiene que ver con problemas, claro que sí, pero también hay otra parte de la vida que tiene que ver con el misterio, con el enigma, donde la ciencia tiene poco que decir. Y ahí es donde cada uno de nosotros busca di respuestas, digamos, en distintas fuentes del pensamiento. Entonces, esto es lo que podría decir sobre esto, ¿no? Y concluyó deseándote suerte en tu búsqueda, donde además posiblemente una respuesta después te lleva a otra y después te lleva a otra, porque creo que esta insatisfacción que tenemos los seres humanos es ofrece una lectura muy positiva, que es, sabemos que somos peregrinos en la vida. Sabemos que siempre estamos aprendiendo. Sabemos que nuestra vida está rodeada de aciertos y errores. Sabemos, y esto es poco académico lo que voy a decir, que a veces avanzamos a ritmo de pasito tuntún, adelante y dos para atrás. Y esto exige cierta humildad para aceptar nuestra condición humana. Pero espacios como el tuyo, que agradezco una vez más tu invitación, creo que entre otros propósitos tienen, en estos diálogos que tú tienes con distintas personas, el tratar de reflexionar para que no cometamos horrores. Errores sí. Si no cometemos otro, unos, vamos a cometer otros. Pero tal vez podemos reflexionar, crecer juntos, dialogar, marcarnos acuerdos y señalar nuestras divisiones para crecer en concordia. Y esto, por supuesto, no solo va a enriquecer a los adultos, sino a los niños y a los adolescentes. Concluyo con esto.
Sí.
Decía Quino, el gran Quino, el autor de Mafalda, que enseñar es mucho más fácil que educar. Porque para enseñar hace falta que sepas, pero para educar hace falta que seas. Y en este ser de tu persona, en esta riqueza, en este desarrollarte personalmente, está en juego buena parte de la educación también de tus hijos. Yo te agradezco enormemente este espacio. Para mí fue un gran disfrute, ¿eh? Y por supuesto, ay, qué bueno que me acordé a último momento. Yo no soy especialista absolutamente en nada. Soy simplemente un observador de la vida. Con lo cual, a quienes nos han hecho el favor de escucharnos, discutan, por favor, todo lo que aquí se diga. Critiquen. No se pongan bajo las órdenes del gurú de turno, que ahorita nos tocó ser a ti y a mí. No, que simplemente sean reflexiones que inviten a reaccionar, a decir, no estoy de acuerdo con esto, en esto tal vez sí, esto me deja pensando. Bueno, y si es así, es un día de fiesta.
Así es. Muchísimas gracias, Gerardo. Aprecio mucho tu tiempo. Encantado de que estés aquí. Y pues nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un saludo afectuoso, nos vemos, chao.
Chao.